Tramando Resistencia. Un espacio radial realizado por el Consejo Local de las Mujeres Diversas.
Los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente.
Y aquí estamos en un nuevo encuentro que es el último de este cuatrimestre.
El último.
¿Cómo están, chicas?
Bien, ¿cómo andan? Buenas tardes.
Acá está Iva, Vanina y Nati, del Consejo Local de Mujeres Diversas. Así estamos, sí. Todas con congestionadas.
¿Con algo?
Todas congestionadas.
Y bueno, pero el frío que hace, chicas.
Qué fresquete.
Fresco está, hermoso. Todo congelado. Bueno, hoy es el último micro antes del cierre de cuatrimestre, como decías vos, Pau, recién. Trajimos tres temas.
Wow.
Ah, bueno.
Aprobada.
Trajimos tres temas cortitos como para darle continuidad y cierre a todo esto que estuvimos charlando durante este tiempo. En principio queríamos contar, porque ya estamos cerrando con el tema de los bancos rojos, de toda esta mega
proyecto. Qué linda esa actividad. Empecé a ver, iban apareciendo las fotos de todos los bancos, todas las semanas.
Sí. Es que fue durante todo junio. Todavía nos queda igual, porque nos falta uno del Colegio de Abogados y Abogadas, y por ahí puede llegar a sumarse uno más. Estamos ahí viendo, pero bueno, como la idea fue pensada para desarrollarse durante todo el mes de junio en el marco del aniversario de Ni Una Menos. Bueno, y como eran muchas organizaciones las que se sumaron, fue dividido, distribuido, digamos, a lo largo del mes de junio, por cuestiones operativas y por cuestiones que está bueno que sea todo un mes, y como es una acción visibilizadora también uh-huh. estuvo bueno que sea como permanente durante todo el mes. Uh-huh. Así que bueno, contarles los que nos faltaron, ¿no?
Claro, porque hicimos un recuento en algún momento. Ahora estábamos en duda ahí si ya habíamos contado algunos.
Claro. ¿No?
¿Quedaron algunos ahí para hacer más adelante? O...
Sí, en realidad a cada lugar que fuimos, por ahí nos encontraba gente que era de otra organización y nos decía, estaría bueno hacerlo en tal lugar, y bueno, sí que sí, que queda la puerta abierta, por supuesto, a quien se quiera sumar. Más que nada porque, lo que también lo novedoso, por decirlo de alguna manera, que tuvo esta idea fue acompañar el Banco Rojo con un cartel, con un recursero. Entonces, por ahí, porque ya había algunos bancos rojos, por ejemplo, en Chacramonte, en una de las actividades también me encontré con una docente que fue la que tuvo la iniciativa de poner el banco en Chacramonte hace tiempo. Claro. Entonces la sugerencia era, bueno, podemos agregarle el cartel que hicimos, porque eso es... está bueno porque tiene recurso actualizado y actualizable. Entonces, además del Banco Rojo, que es la acción visibilizadora, digamos, queda ese recurso que sirve siempre para tener a mano, que tiene un montón de cosas.
Es un QR en donde podés encontrar todo.
Claro. El material. Están números de urgencia, de emergencia, de acompañamiento, pero además otras cosas como los trabajos que venimos haciendo desde el Consejo de Mujeres Diversas, por lo del Consejo de Salud, por ejemplo. Estamos trabajando en un recursero sobre responsabilidad alimentaria. Bueno, están todos los micros. Están todos los micros ahí.
Estamos en ese QR.
Bueno, así que,
si van al Banco Rojo, escanea el QR, pueden encontrarlos.
Están los micros y también lo que nos falta, porque esto de que es actualizable también está bueno, porque a cada organización que se sumó, o a cada organización, o a cada uno que esté escuchando, que si tiene algún tema que le parece que es importante agregar, lo podemos trabajar.
Claro.
Y bueno, y nos falta también hacer toda la síntesis de lo que fue, que también va a estar incluida ahí, con las fotos, con todas las cosas que fueron pasando que fueron re lindas.
Bueno, una plataforma multimedia hicieron ahí.
Una cosa, la verdad, también agradecerle a Flor de Rafael, sí, nuestra compañera del consejo, que la verdad tuvo la idea y la supo concretar. Sí. Bueno, ella tiene idea de esto, pero...
sí, pero trabajar en multiplataformas, sí, con mucha data.
Sí, 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 mucho trabajo, la verdad, muy lindo. Uh-huh. Así que no sé, Vani, si vos querés contar de...
Bien, les hacemos un recuento. Creo que cuando nosotras vinimos la última vez anticipamos que se iba a hacer el de FADEX, pero no vinimos a contar post-FADEX.
Sí, claro.
Bueno, hicimos el lunes 6 de junio, en realidad a la mañana se inauguró el de bloque de concejales.
Eso fue el 16.
El 6.
Ay, perdón. El de blog, tenés razón.
Bien.
Eso fue un sábado. Si no recuerdo.
Lunes. Digo lunes porque el lunes segura fue el de FADEX. Por la mañana fue ese, a la tarde hicimos el de FADEX. Que bueno, un poco también lo que se charlaba hoy tuvimos en la reunión del consejo. Y es esto de que en cada lugar donde se instaló el Banco Rojo, también cada institución, cada organización encontró la manera de buscar otras actividades que acompañen además la inauguración del Banco Rojo. Así que bueno, acá en FADEX hicimos primero un afiche como dejando mensajes para una universidad o para una facultad libre de violencia, que todavía está por colgarse, pero está ahí. Y ahora tenemos que encontrar un lugar donde no se rompa y lo podamos cuidar. Y después finalizó con una clase abierta de la cátedra de Derecho y Género.
Qué bueno.
Después, el 12 de junio, ahí sí ya no recuerdo día, creo que fue viernes de esa misma semana, fuimos al Instituto de Formación Docente que se inauguró ahí. También ellos previo tuvieron una clase que, estuvo re bueno eso también.
En la cátedra de ESI había organizado una clase en la que habían trabajado con los estudiantes y las estudiantes sobre las violencias, sobre la temática de violencias, y después fuimos a inaugurar el banquito.
Y en el medio una profe leyó un poema también muy lindo, muy todo. Sí. Después, bueno, ese mismo día a la tarde se inauguró el Banco Rojo en el CAC, Ruca Picue.
Piuque.
Piuque.
Sí.
Lo quería decir bien y no me
salió. Sí. Ese fue en la casita de Barrio Nuevo,
claro,
y ahí la comunidad fue a pintar el banco, así que también es una actividad comunitaria muy muy interesante, muy linda.
Bien, el 16 inauguraron ustedes, ahí sí, en el consejo.
Sí, en el Consejo Deliberante teníamos la idea de hacer también una charla de mujeres en política, pero lo que sucedió ese día es que fue una sesión larguísima, muy muy larga, arrancó a las 10 de la mañana y terminó tipo 12:30. Así que bueno, decidimos hacer la inauguración y decir unas palabras, y también había mucha gente porque habían salido unos proyectos de comunicación sobre lo de la zona fría, y entonces estaban agrupaciones de jubilados, de jubiladas, había mucha gente que había ido por otros proyectos, entonces estuvo buenísimo también poder contar que esto fue importante, que en cada lugar que fuimos había una comunidad diferente la que pudimos llegar, y cada uno se llevaba algo y aportaba algo desde su mirada, así que eso también estuvo increíble.
Después, bueno, el sábado este que pasó se inauguraron casi en simultáneo, así que ahí tuvimos que hacer medio división de equipo del consejo.
La mitad para un lado, la mitad para el otro.
Porque a las 2 de la tarde, que en realidad fue la restauración del que está acá en el Canal Grande, y bueno, ahí fue una actualización del cartel también, y ahí nos acompañó el taller de Tai Chi del municipio. Sí, estuvo muy lindo. Sí. Aparte, nos fue un día re lindo.
Justo un día hermoso.
Estaba hermoso.
Y también, esa era otra comunidad a la que pudimos llegar y contarle y hablar y conversar con ellos sobre la temática de las violencias. Y después, ellos hicieron su taller con toda música, esa música que hacen que usan para hacer Tai Chi, que es muy tranquila. Fue como también re lindo porque acompañó el día, el sol, todo muy, muy, muy lindo.
Y ese mismo día, 2 horas más tarde, se inauguró el de Colonia Fátima. Así que bueno, ahí no pudimos estar presentes nosotras, iba a otra parte de la comisión, sí. A Colonia Fátima.
Y ese fue en memoria de Patricia Parra, porque, bueno, Patricia Parra es víctima de femicidio, fue víctima de femicidio y estaba justo por viajar al encuentro, creo que era el encuentro de Corrientes, si no me equivoco, y unos días antes, bueno, la pareja... La mató y entonces estuvo la familia y también fue muy emotivo porque ellos tenían pintado un mural que en algún momento el municipio lo pintó de blanco, entonces lo tapó, entonces era muy significativo que haya algo en memoria de Patricia Parra, así que bueno, también muy muy lindo.
Sí, sobre todo en el marco del 3J, ¿no? Que es también donde ustedes están enmarcando esta actividad de los bancos.
Tal cual.
Sí, sí, la intervención de los bancos.
Bueno, después, más adelante, ahora esta semana, a principios de esta semana, estuvimos en la Universidad de Río Negro.
Ah, lo vi.
Que también, eso, bueno, la verdad, hicieron intervención en el banco mismo, sí, con la mirada propia de una universidad de diseño, sí, y arquitectura que está increíble.
Ahí estuvo la docente Anaitis Cornia, a ella fue la que intervino el banco.
Sí.
Muy bueno.
No, quedó muy bueno. Precioso, re lindo, así que también muy linda intervención y muy linda actividad. Y ese mismo día a la tarde nos fuimos al CEPLA a la restauración del segundo banco que se había colocado por iniciativa del Consejo en 2021, que le faltaba la frase, entonces el Chelo Candia, que es uno de los talleristas de ahí del CEPLA, sí, con su taller de dibujo colectivo, él pintó la frase que dice en memoria de todas las mujeres víctimas de asesinadas por quienes decían amarlas. Uh-huh. Y bueno, se hizo la colocación también del cartel que no estaba y se hizo la muestra del taller de dibujo y la muestra y una muestra que nos acompañó también el taller de canto de Facundo Hag. Así que también una otra comunidad.
Sí, qué bueno.
Y también el Chelo también había trabajado con los chicos y con las chicas de dibujo y habían hecho unos dibujos de camisetas con inscripciones y cosas. Uh-huh. Así que fue. Y desde el taller de canto también se había trabajado la temática porque nos habían acompañado también en la terminal. Así que también habían trabajado un montón sobre esta cuestión. Y bueno, y por último, el martes estuvimos en el CONIA, en el que se inauguraba el Banco Rojo, y además ellos tenían un proyecto de hacer el Banco del Amor, que fue un proyecto de los consejeros y consejeras de hace tiempo, que no lo habían podido concretar, y que les vino re bien concretarlo, hacer las dos cosas juntas. Entonces pintaron un Banco Rojo y después todos, con los chicos y las chicas, pintamos el Banco del Amor, uno al lado, pero sí cerquita del otro. Y también fue muy lindo porque, bueno, pudimos hablar con los niños, con las niñas, sobre lo que es los tipos de amores, lo que es amor, lo que parece amor pero no es amor. Entonces, desde la mirada de los chicos, y ellos tuvieron la idea esta de hacer el Banco del Amor con un buzón para dejar mensajes de amor. Una cosa preciosa, hermosa, y todo pintado de todos colores, y una cosa muy, muy linda. Lo único que no nos acompañó el día porque estuvo frío y pero la verdad que estuvo re lindo y bueno, y también eso
de... Así que ahí está el Banco Rojo y el Banco del Amor. Uh-huh. Está el CONIA en
Gelonch y Santa Cruz.
Y Santa Cruz, sí.
Ahí ellos tienen su lugar en el que hacen las reuniones y las actividades, y bueno, y afuera están los dos banquitos, uno un poquito más separado del otro, pero... No, una cosa superadora la idea que tuvieron.
Y las infancias nos superan, siempre con su...
Precioso. Así que bueno, como decíamos, ahora nos faltaría el de Colegio de Abogados y Abogadas, que ya tiene la autorización y todo, tenemos que fijar la fecha nomás, y posiblemente haya otro banco en una biblioteca, pero bueno, eso está todavía por definirse, pero serían los últimos dos
de esta temporada
de nuevo, el año que viene que sucede, porque tenemos ideas también para el año que viene, pero bueno, vamos a ver.
¿Qué tal ese junio para ustedes? O sea, me imagino que
agotador.
Sí.
No,
de acá para allá.
Sí, agotador, pero sí, esto que hablábamos hoy también en la reunión del consejo, que fue primero que le salió mucho mejor porque nos abrió un montón de ventanas. la idea era trabajar en comunidad y con la comunidad, y fue y salió muy muy
triplicó
muy,
las expectativas.
Sí. La verdad que sí,
Y además esto que hablábamos es también que le dio otra visibilidad al consejo, porque claro, un poco por ahí el trabajo siempre viene apuntado a eso, que por ahí sentimos que todavía hay muchos lugares donde no se conoce el consejo, donde falta esa información, y sentimos que este trabajo le dio mucha más visibilidad al consejo.
Sí,
así que muy contenta con este junio.
La verdad que buenísimo, excelente estuvo. Ay, chicas, se me metió un bichito en el ojo, perdón, ¿eh?
Ay.
Bueno, ahí está. Bueno, y bueno, esto era para cerrar el tema de los bancos rojos, uh-huh. Pero también trajimos otro tema que surgió un poco a raíz del micro de hace 15 días, uh-huh. Que vinimos con las chicas del IUPA, con Sofía Tapia y con Noé.
Ya está.
Se me había vencido un bichito. En el que, bueno, en ese momento surgió la idea de hacer un comunicado también en repudio a lo que había sucedido con Sofía Tapia y, bueno, la violencia que sufrió después de todo lo que habíamos contado acá. Así que hicimos un comunicado expresándonos y, bueno, tuvo repercusiones porque salió en el docente a leer el comunicado y a decir barbaridades, no solamente de nosotras como consejo, que no tienen idea, porque demostró que realmente no tenía idea qué era el consejo, ni cómo se conformaba, ni nada, sino hacia todas las mujeres, uh-huh. Y bueno, fiel a su estilo, ¿no?
Sí, un discurso de mucha violencia. Uh-huh. Yo quería rescatar que ese comunicado fue firmado por un montón de organizaciones.
Eso quería agregar, ¿no? Sí,
exactamente. Fue firmado por más de 35 organizaciones, así que teníamos como un respaldo importante sobre lo que estábamos diciendo. Y además, una vez que salió este comunicado, también hubo un comunicado de los organismos de derechos humanos y un comunicado del Frente de Mujeres Sindicalistas, que nos propusieron ir a entregarlo personalmente a IUPA, así que fuimos a entregarlo, a pedir una reunión con Blanes o con el equipo de gestión de Blanes, y bueno, por supuesto no nos atendieron, nos agendaron, nos anotaron para darnos una audiencia, que no sé si
en algún momento.
Pero bueno, lo importante sí es que pudimos llevarle los comunicados como para expresarnos y para también hacerle saber, no solamente como Consejo de Mujeres o como Organismo de Derechos Humanos o como Frente de Mujeres Sindicalistas, sino todas las organizaciones que respaldan esos comunicados, que sabemos lo que está sucediendo en el IUPA, que sabemos lo que pasó con Sofía, y que estamos apoyando esta lucha, y que ni más ni menos queremos que se democratice el IUPA, pero verdaderamente, ¿no? Entonces, no se puede hacer eso de espalda a la comunidad. Esto que dijo Noé todas las veces que vino, las compañeras de IUPA que vinieron todas, que la comunidad está expresándose, entonces es necesario que también ellos como autoridades escuchen el reclamo.
Sí, y pensaba que eso también respalda todas lo que vienen contando las compañeras que vienen sufriendo violencia por parte de este profesor, y además la fortalece en su lucha, porque después se sentían muy acompañadas, y esas redes que se van tejiendo sostienen, y eso fue muy importante, creo, que se conozcan los comunicados, que se hagan, que la gestión del IUPA sepa que estas compañeras no están solas, como siempre decimos, no están solas, y que bueno, que tienen que tomar una decisión específicamente con esta situación de violencia que se está viviendo internamente en esta institución. Hay protocolos existentes y bueno, y están en una comunidad y en una sociedad que lucha contra esas violencias, o sea, no puede ser una isla.
No, y que de hecho, también después fue de público conocimiento que hubo otras situaciones de este docente en otro lugar, y muchas universidades y muchas federaciones salieron ahí también a denunciar esto que estaba pasando, y en repudio del accionar de este docente. Entonces, bueno, Se van sumando un montón de...
¿Qué va a hacer ante eso la gestión de Yupa? O sea, ¿va a seguir desoyendo, va a seguir mirando para otro lado y respaldándolo, protegiéndolo, o lo va a correr definitivamente de la institución? Porque... ¿qué tiene que pasar?
Claro, sí, es que sí.
¿Qué tiene que pasar?
Son gravísimas las cosas que ya pasaron, entonces hasta dónde lo van a dejar llegar, ¿no? Porque la verdad que es tremendo. Así que, bueno, un poco traíamos también esto para contar y para actualizar, porque también esto que dijimos al principio, desde el primer día que vinieron las chicas de Yupa, de mantener actualizada la situación, porque nos parece gravísima, nos parece importante poder expresarnos, así que, y tenemos el compromiso porque nos comprometimos con ellas, no, con la comunidad del Yupa, a través de ellas, de poder mantener esto actualizado.
Sí, y pienso también en esto de que sea también un espacio de visibilización, ya que en muchos lugares tampoco sale lo que está pasando en el Yupa. Bueno, que estos espacios también les sirvan para
espacios y, bueno, esto que dice Vani, muchos medios de comunicación no toman el tema del Yupa y no toman el tema de la violencia tampoco, porque existe pauta oficial de la provincia y responden a agendas que les arman los comunicadores que trabajan para la provincia. Y bueno, sabemos la dependencia de Blanes con él políticamente, con el partido provincial, sabemos lo que pasa en el Yupa con esto. Entonces, bueno, esto es, y hay que, o sea,
mencionarlo como
hay
lo
que decirlo y mencionarlo y hacerlo público, es lo que pasa. Por eso muchos medios de comunicación no toman el tema del por los compromisos políticos que existen. Muchos comunicadores, comunicadoras laburan en esos medios y, bueno, no pueden meter esta agenda, ¿no?
Sí, porque realmente yo me lo pregunto, y creo que nos preguntamos todos y todas, es gravísimo lo que está sucediendo. Cómo nos sale en todos los lugares, en todos los medios, es muy grave lo que sucede. Entonces, bueno, esto que si vos pago es tal cual. Así que, bueno, un poco eso. Y el último tema, acá le vamos a dar la voz palabra a nuestra compañera Eva.
¿Qué están craneando?
Bueno, el año pasado, de parte de Conexión Multicolor dentro de Coña, ellas fueron las que impulsaron en primera instancia esta actividad, se propuso hacer una especie de jornada de información en infancias trans. El año pasado no se pudo concretar en la jornada, y este año, ya hablo de mi representación, empezamos a participar como Fabio, en el Consejo de Niñez y Adolescencia. Ahí estamos compañeros Rita Rodríguez, Julián Martín y yo, y propusimos que se empiece a trabajar en temáticas relacionadas con las identidades trans. Se creó una comisión dentro del CONIA que se llama Infancias y Adolescencias Trans, y ahí retomamos el proyecto que había propuesto Conexión Multicolor de hacer una jornada de formación en infancias trans. Lo ampliamos y dijimos, bueno, hagamos una jornada de formación en infancias, adolescencias y juventudes trans. Se empezaron a concretar las distintas cuestiones para que eso se haga posible, y ahora se va a realizar mañana desde las 8 hasta las 2 de la tarde en el auditorio de la facultad, de esta facultad, en la FADEX. Y van a haber distintos disertantes con distintas temáticas. Está dirigido principalmente a docentes de los distintos niveles educativos. Tiene puntaje en trámite. Eso es muy importante también para que puedan venir y puedan llevarse algo más de esa jornada, ¿no? Además de toda la formación que pueden adquirir con el plantel interesante que tenemos. No solo se va a hablar de las identidades en el ámbito educativo, sino en el ámbito, por ejemplo, de la salud y problemáticas relacionadas con la salud mental. Van a haber expositores de organizaciones, activistas y profesionales. Esta jornada está organizada por el Consejo Local de Niños, Niñas y Adolescentes, Conexión Multicolor, y en colaboración con el municipio de Roca. En las distintas disertaciones van a hablar desde Conexión Multicolor en relación a la maternidad de personas, o sea, maternar a personas trans. Uh-huh. Luego va a estar el licenciado en psicología Juan del Bene, hablando sobre el consultorio, su tarea, su trabajo en el consultorio inclusivo de Cipolletic. Luego va a estar la doctora Gladys Amadini, que es uh-huh. la doctora del consultorio inclusivo de acá, del uh-huh. Hospital Francisco López Lima. Luego va a estar las compañeras y compañeros de ATTS, hablando de su activismo, su militancia histórica uh-huh. en la ciudad. Seguido va a estar Varones Trans Patagonia Villa Regina, que son un grupo de varones trans docentes y de distintas militancias que van a hablar sobre las dificultades del acceso a distintos derechos. Y por último va a estar la licenciada Vanina Pacheta.
No sé si la
tienes.
Que va a hablar sobre el rol de la huella docente en el ámbito educativo. Uh-huh. Y ahí hay un montón de cosas muy interesantes, muy importantes que va.
Y porque va a tener una compañerita.
Y porque también voy a acompañar a Vanina en el cierre. Pero bueno, esta jornada nos parece importante porque significa una instancia institucional. Para que no solo docentes sino la comunidad en general se forme en los derechos y de las personas trans y orientadas a un sector que hoy habita en las instituciones,
claro,
sí. Infancias, adolescencias y juventudes. Se construyó la jornada pensando en que es importante que el Estado cumpla un rol que se le es exigible, que se le exige que tenga presente dentro de sus políticas públicas a las identidades travestis trans, y particularmente me parece fundamental que un organismo dependiente del Estado lo haga, entendiendo que antes el Estado era muchas veces quien generaba la represión y la exclusión,
claro,
uh-huh. a la comunidad. Uh-huh. Valoro mucho que podamos trabajar desde ese lugar. Yo soy una persona que está dentro del Estado e intentamos construir distintas propuestas. Pueden ser mejores o peores, pero son propuestas que intentan responder a ciertas demandas. Uh-huh. Y pensamos particularmente en los docentes porque son los que tienen mucho que ver en la formación de la ciudadanía de esas personas, ¿no? La formación de incluso en la construcción de su uh-huh. personalidad, porque como dice uno de los ejes, la huella de ese docente puede generar muchas cosas, tanto positivas como negativas. Uh-huh. Principalmente en las identidades trans siempre fueron más negativas que positivas,
claro.
¿No? En relación a ser tratados dignamente dentro de la institución, toda la cuestión administrativa y burocrática del nombre. Así que va a ser una jornada en que intentaremos generar nuevos conocimientos y cumplir con las expectativas de quienes van a ir. Tenemos también expectativas de la cantidad de gente que puede llegar a ir. Tuvo bastante difusión la jornada, bastante acompañamiento de otras instituciones. Enviamos invitaciones a todos los colegios de profesionales, a asociaciones, organismos, a todas las facultades que pudimos, y hubo respuestas muy positivas. Incluso enviamos invitaciones a las supervisiones educativas de la provincia, que ya confirmaron su presencia algunas, así que estamos muy contentos y contentas por esto, y invitamos a todos y a todas a que puedan participar de esta jornada. En las redes de Coña, el Consejo Local de Mujeres Diversas, está el cronograma. Uh-huh. No es necesario que vayan sí o sí todos a las 8 de la mañana.
Claro.
Eso es más un requisito para quienes desean puntaje de docente, claro. Porque en ese momento se revisará la inscripción para después uh-huh. hacer todo el trámite si se concreta el puntaje.
Uh-huh. O sea, nomás administrativo. Uh-huh. Si necesitan un certificado, un puntaje, sí. Tienen que inscribirse, si no... puedes venir y pasarte por la jornada.
Claro,
mi papá dice, me interesa mucho esta disertante, voy a ir ahí.
Uh-huh. Buenísimo, y buenísimo que se haga también en nuestra Facultad uh-huh. de Derecho y Ciencias Sociales, en el auditorio Abuelas de Plaza de Mayo, así que está buenísimo. Uh-huh. Bueno,
Bueno, así que hay
mucha actividad.
Mucha actividad, sí, 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 la verdad que sí. Y bueno, ahora nosotras como consejo entramos en receso, que en realidad entramos en receso es una manera de decir, porque tenemos que seguir trabajando, tenemos muchos proyectos de acá a fin de año y algunos requieren cuestiones de finalización en tiempos, así que no quiero decir mucho más.
Estamos en muchas cosas,
así que bueno, nosotras nos volvemos a encontrar después del receso.
Sí, nos volvemos a encontrar después.
Mientras tanto seguimos trabajando.
Sí, craneando ahí proyectos.
Bueno, buenísimo. Sigan a la página del consejo, también se van a ir enterando por ahí todas las actividades.
Sí, y podemos dejar además del QR también el link, que sería lo mismo que el QR en los micros o acá en la síntesis del micro, porque ahí desde ahí también se puede acceder al recursero este que hablábamos de los bancos. Y ahí están todas las redes del consejo, o sea, hay cosas muy...
Sí. En la nota que salga del micro de este momento podemos poner el
bueno
de los recursos.
Perfecto.
Bueno,
muchas gracias.
Muchas gracias,
nos vemos en el próximo encuentro. Por esas valientes que marchan al frente, por las que en las calles dan lucha, por todas, por las compañeras que van puño en alto, por todas las madres buscando en Río Negro. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, los queremos viva, que caiga con fuerza el feminicida.
Tramando Resistencia, un espacio radial realizado por el Consejo Local de las Mujeres Diversas. Producción general, Vanina Pasteta, Natalia Nicolau, Eva Peña y Nadia Ortiz.
El hilo invisible.
Para unir distancias, presencias y estados de ánimo. Somos la radio de la vida. Ahora también en tu dispositivo preferido. Mándanos tu mensaje al WhatsApp 2984-672657.
Habrá audiencia pública.
Antena Libre.
Tratallén, San Antonio Oeste.
Buen día, Carlos Castillo, la saluda.
Hola, buenos días.
89.1.